Lo que anticipábamos más temprano, bueno, un fin de semana donde se dieron novedades, bueno, algunos hechos también tanto llamativos que tienen que ver principalmente con el rol que cumplen los medios de comunicación a la hora de informar. Hace un ratito estuve hablando con el titular del sindicato de prensa de la provincia, bueno, que nos explicaba un poco qué es lo que ha pasado con con el caso de este medio de Concordia. Bueno, él hablaba de un cierto exceso por parte en el accionar del juez, ¿no? Que no era necesario ordenar un allanamiento, requisar un lugar y llevarse todas las pruebas, siendo que podía haber convocado al propio periodista que le brindara la información que necesitaba, o en el último de los casos seguir por las vías naturales, ¿no? que tiene la justicia. De último, esto puede ir a juicio, ¿no?
Sí, además, Mónica, me parece que en el caso del periodista de Concordia, allanado y en donde le llevaron computadoras y qué sé yo, y celulares y demás,
sí.
Yo creo que es un avasallamiento. Creo que es un avasallamiento porque cuando alguien está sospechado de corrupción, no le allanan en la Argentina, no le allanan las oficinas, le sacan las computadoras, uh-huh. Le bloquean las cuentas bancarias. No. Le dan un tironcito de oreja, como le daban en algún coscorrón casi imperceptible, como le daban a Borromeo en aquel personaje de Calabró, sí. Pero que bajo ningún punto de vista tiene lo que ha ocurrido con este periodista de Concordia. Distinto es el caso del periodista de Entre Ríos 24. La diferencia fundamental es que el periodista de Concordia hace periodismo. Blázquez, hace mucho tiempo, que tiene una página en donde lo más importante que hace es proponerse para senador, para diputado, para todo lo que va dando. O sea, cuando vio que en el 2019, o en el 2018, no recuerdo, no le daba el piné para llegar a diputado, ya planteó senador 2021. Y así va planteando dos años antes, y se va proponiendo hasta que en algún momento consiga algo de plafón. Entonces, ¿vos estás haciendo periodismo o en realidad lo que estás haciendo es escribir todo aquello que te ayude para tu elevación en la estima de la gente y poder llegar a tener un cargo político? Si es eso, es publicidad política, no es periodismo, ¿eh? Claro. Es publicidad política, no es periodismo, ¿eh? Periodismo es otra cosa. El caso por el que a Blázquez le dan estas situaciones, porque Pichi Blázquez, en una situación que se dio de unas denuncias que se dieron en Nogoyá contra una persona que supuestamente se quedaba con los sueldos de otras barrenderas que estaban junto con ella, y que había estoqueado mercadería en su casa, se hace un allanamiento y efectivamente se encuentra mercadería estoqueada, efectivamente todo esto, y en donde Pichi Blázquez lanza nombre y apellido de quienes denunciaron y las pone y las expone de manera flagrante, y en donde la justicia viene y dice, pero usted, escúcheme, usted no puede exponer a la gente así porque sí, en una situación como esta, en donde sí. La persona que fue allanada se terminó suicidando, claro. Como descubierta por esta situación, en donde hay mucho revancha en el medio, y usted da nombre, apellidos, dónde viven, quiénes son, un poco más, les cuenta los horarios que sale de la casa y entra. Entonces, una cosa es contar una historia, hablar de una información, hacer periodismo, y otra cosa es buscar el consenso de la gente para que digan, qué buen muchacho, tendría que ser diputado. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces, yo puedo hablar de Valdés, el periodista de Concordia, porque creo que eso sí fue un avasallamiento. Lo otro es alguien en donde todavía no me queda claro si quiere hacer periodismo o quiere ser diputado o quiere ser senador. Entonces, no es lo mismo que vos me utilices una página para tu provecho propio, a ver si podés escalar y llegar a tener un cargo político, a que vos me digas que hagas periodismo. Ojito, para mí son dos cosas diferentes, ¿eh? Entonces, los sindicatos de prensa, que no sé la experiencia que han tenido ustedes en Crespo, pero nosotros aquí en Nogoyá, en Victoria, donde yo vengo trabajando hace más de 20 años, ni sé quiénes son, no los conozco, a los sindicatos de prensa de Paraná, vinieron una vez hace como 15 años a pedirnos que nos afiliemos y votemos a ellos porque no les daban los votos para seguir encaramados. Por supuesto que lo sacamos como rata por tirante, pero ¿qué me venía a pedir el voto si no sé ni quién sos? Entonces, también está eso, ¿no? Es decir, yo respeto los sindicatos, yo respeto todo. Ahora, el sindicato de prensa es una cosa en Paraná, es una cosa en Concordia, y es inexistente en el interior de la provincia de Entre Ríos. Esto lo quiero decir también con todas las letras, más allá de que respeto la visión que ha tenido en la nota, y creo que comparto en mucho de lo que ha tenido en la nota que hiciste vos con este hombre. Pero también quiero que, desde el punto de vista periodístico y de prensa, se sepa que nosotros en el interior tenemos muchísimas situaciones en donde necesitaríamos al sindicato, y el sindicato está ocupado con el 11, con las FM de Paraná, con Canal 9, y ni pelota les dan a las frecuencias moduladas del interior de...
Bien. Hay que decirlo, ¿no? Con todas las palabras, que los medios de baja frecuencia, las FM, casi que estamos un poco guachas, ¿no? En todo este tema, cuando suceden situaciones así muy muy puntuales, ¿no?
Somos orejanos, no tenemos marca, no somos de nadie. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque no le debes nada a nadie, pero es malo porque el día en que vos necesitarías que ese sindicato que te viene a pedir el voto un día te dé un poco de bola, ni bola. Están ocupados con Canal 11, Canal 9, las FM de Paraná, alguna de Concordia, alguna de Uruguay, alguna de Gualeguaychú, y los demás no existimos. Entonces, sindicato de prensa, que no me venga a mí con los cuentos. Insisto, coincido en mucho de lo que te dijo en la nota el hombre del sindicato de prensa, pero también quiero que la gente sepa que en el interior tenemos muchos inconvenientes con nuestros medios, tenemos muchos inconvenientes también con las presiones que tenemos los periodistas cuando hacemos nuestro trabajo, y sin embargo, de nosotros no se acuerda nadie, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, mañana yo voy a abordar el tema de Concordia de manera detallada, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es un caso de un juez que, frente a una información que dio un periodista, en vez de decirle al periodista, usted qué sabe, de dónde sacó, bla, 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 no, le allanó la casa, le llevó la computadora, le llevó los teléfonos, las carpetas, le llevó todo. Una locura, una locura. Porque vos lo primero que tendrías que hacer es llamarlo y decirle, ¿y usted qué sabe? ¿De dónde sacó? ¿Por qué dice esto? ¿Qué pruebas tiene? No es lo mismo que venir y que te entren a tu casa, todas las cosas que tienen para hacer, ¿no? Fuimos por aquí, pero mañana voy a estar hablando pormenorizadamente de esto. Quiero contarte de una situación también que se ha generado y que ha sido pública y que involucra otra vez a Koch. Yo me lamento tener que estar hablando, pero son cosas que se hacen públicas. Koch denunció en la justicia que fue perseguido por un veterinario que lo quería matar con un arma. Yo lo conozco al veterinario y lo conozco a Cor. Hay cuestiones, Mónica, que son íntimas de la gente. Y la Constitución dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La vida íntima de la persona no forman parte, por lo menos, de mi búsqueda periodística. Si Koch estaba en la casa equivocada con la mujer de este o de él, no me interesa. No me interesa. Lo que sí me interesa de este hecho no es si tenía un arma. Eso es una cuestión que le corresponderá a la policía y le corresponderá a la justicia. Lo que sí creo que nadie habla es que en una situación íntima estaba inmiscuido un móvil de Vialidad Nacional.
Claro, ahí está.
Eso sí es información. Porque ese móvil de Vialidad Nacional, eso es parte del Estado. Y no estaba en el lugar en donde estaba ese móvil en el momento del problema, no se estaba ni construyendo una ruta, ni acomodando una ruta, ni acomodando un camino. Era una casa particular de un barrio privado de la ciudad de Nuevo León. Entonces, lo que pueda tener como protagonistas de esta a quien pueda tener como protagonistas de esta novela, llámense como se llamen, no me interesa. Lo que sí me interesa es que en medio de todo esto había un vehículo de Vialidad Nacional, y eso sí yo quiero que se pregunte, ¿qué hacía un vehículo de Vialidad Nacional en una situación enojosa íntima? ¿Qué hacía el móvil de Vialidad Nacional? Eso sí, porque se supone que el móvil de Vialidad Nacional está para los caminos, para las rutas, para los trámites. El móvil de Vialidad Nacional no está para situaciones enojosas íntimas, persecuciones, peleas, rencillas. Un móvil de Vialidad Nacional en medio de una pelea íntima, en medio de una rencilla, en una supuesta persecución, un móvil de Vialidad Nacional, ¿por qué? ¿Porque habían hecho mal una alcantarilla? ¿Porque hicieron mal una zanja? ¿Porque construyeron mal una ruta? No, no, por nada de eso, por cuestiones íntimas. Entonces, vamos a empezar a poner claro sobre oscuro, ¿viste? Porque ya a esta altura, la chicha y el chiche del país repodrido, ¿viste? Porque ahora todos sentencian, todos son jueces, todos tienen algo para decir, en una situación íntima, de un hombre, de dos personas, de una pareja rota, de una... No interesa eso. Que eso lo solucionen los protagonistas de la novela. Lo que yo quiero saber es por qué en medio de una situación íntima había un móvil de Vialidad Nacional. Eso sí, creo que merecemos saberlo todo, porque ese móvil de Vialidad Nacional, esa nafta, esa chata, esa goma, ese motor, cuando se gastan, los pagamos nosotros. Entonces yo quiero saber por qué estaban en una situación enojosa, íntima, en una rencilla y hasta en una supuesta persecución.
Johnny, ¿hubo persecución? Digamos, este veterinario lo persigue.
Denuncia a Koch que lo persiguen y le disparan. Revisaron el coche de veterinario, no tenía ni un arma de juguete. El veterinario dice que él iba a Hernández, donde vive su mamá. Coche dice que lo perseguía y que en Belvedere logró evadirlo. ¿Me entendés cómo es el tema, Mónica? Sí. Esto se supo, lo tomaron el Face, lo tomaron las redes sociales y ya empezaron, ¿viste? Sí, sí, sí. Las pontificaciones, las sentencias, los jueces y las juezas, sí, 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 populares. Sí, sí. Porque este, porque aquel. No, a mí no me interesa eso. Si tienen problemas, tendrán que solucionarlo entre ellos y es problema de ellos. Demasiado problema tengo dentro de mi casa yo para hacerme cargo de los problemas de los amoríos o no de los demás. Lo que yo sí quiero saber es qué hacía en medio de todo esto un móvil de Vialidad Nacional. Eso sí quiero saber. ¿Qué hacía en medio de todo esto un móvil de Vialidad Nacional? Porque nunca nos preguntamos lo que hay que preguntarse, porque nos encanta el chusmerío, pero lo que es importante y hay que preguntarse no se preguntan. ¿Qué estaba haciendo un móvil de Vialidad Nacional en medio de una situación íntima? ¿Sabés cuándo lo van a contestar? Nunca. ¿Sabes cuántos móviles oficiales están en la misma y peor situación? Gracias y hasta mañana.